Ser podcast.
Ahora les contamos qué ha dado de sí la comparecencia de Margarita Robles, pero es que hasta ahora les podemos avanzar en la cadena SER que el gobierno prevé habilitar cuarteles militares de Ceuta para seguir acogiendo a las personas migrantes que continúan en la ciudad y para poder identificarlas. Pero es que además los planes del Ejecutivo también pasan porque el gobierno de Ceuta ceda en breve una serie de polideportivos para poder hacer exactamente lo mismo. Unos polideportivos que ya sabemos cuáles son, lo sabe desde Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, buenas tardes.
Buenas tardes, pues en efecto, son varios los polideportivos que podrían ser usados, de hecho, para albergar migrantes: el Santa Amelia, la Libertad, el Antonio Campoamor, el Complejo Guillermo Molina y el Complejo Deportivo Díaz Flor. A esto también se le pide a la ciudad el espacio que corresponde al Hospital Militar, que está cedido demanialmente a la Ciudad Autónoma por parte del Ministerio de Defensa, más el que ya conocemos del parking del embolsamiento de Loma Colmenar. Pero es que el Estado también cuenta con espacios que podría destinar precisamente a el acogimiento migrantes, los que ya conocemos, Loma Margarita, también conocemos el de la Hípica o, por ejemplo, el del cuartel de caballería. Se unirían el de la fábrica de harina, el de la explanada del Guano, así como, ojo, un polideportivo cubierto del Ministerio de Educación, que es el Puertas del Campo.
Pues esto es lo que podemos avanzar hasta ahora. Gracias, Miguel Ángel.
Un saludo.
Hasta ahora. Y mientras el gobierno se contradice en público y ofrece versiones opuestas sobre los avisos recibidos antes de la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta a finales de julio, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se desmarca de la versión del Ejecutivo y confirma la información que ya avanzó la cadena SER hace semanas, que el CNI sí avisó a la delegación del gobierno y a las fuerzas de seguridad del Estado de que algo gordo se estaba gestando en Marruecos. Una versión que choca frontalmente con la del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que vuelve a insistir en que eso no es verdad.
Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible, y que compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno.
¿Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo parecido a lo que ocurrió el 30 de julio de 2026, no se habría elevado a nivel de las más altas instancias para, en su caso, tomar las medidas extraordinarias, excepcionales, que fueran necesarias?
Pues enseguida bajamos al detalle de la comparecencia de Robles en el Congreso, pero antes... Antes nos vamos en directo a Cataluña porque preocupa un incendio en el Parque de Collserola, desatado esta misma tarde y que de momento obliga a confinar dos barrios de Barcelona y a desalojar a algunos vecinos. Oriol Soler, buena tarde.
Buenas tardes, se ha desalojado a los vecinos de dos calles que están al límite de la zona forestal donde están las llamas. 35 personas que se han reubicado de momento en casas de familiares o amigos.
¡Nos desalojan, señores! ¡Que nos desalojan!
Hace un par de horas se ha mandado una ESALER para confinar unos 13.000 vecinos de los barrios de Torrábaro y Ciutat Meridiana por evitar intoxicaciones por humo. Ahora mismo el incendio no está controlado.
Ahora mismo el fuego tiene un perímetro de aproximadamente unos 35 hectáreas. No lo tenemos controlado, están los dos flancos activos.
Y trabajan sobre el terreno más de 50 dotaciones de bomberos para sofocar las llamas. También a esta hora hay dos paradas de metro cerradas por el humo, tres carreteras cortadas en la zona y la línea de cercanías R4 sin servicio. Mientras tanto, Jaume Collboni...
Jo com a alcalde el que he de demanar és que se segueixin els consells de protecció civil.
Pide precaución a todos los vecinos de Nou Barris y de la zona norte de la ciudad de Barcelona durante la noche.
Gracias, Uri. Seguiremos pendientes. Hasta
ahora. Un abrazo.
Y vamos a ver el tiempo para las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, pues justamente en esta área del incendio, durante un par de horas se mantendrá el viento que lo ha favorecido, muy caliente y seco, 35 grados en muchos barrios de Barcelona, y entrará un viento mucho más húmedo, sobre todo a partir de las 10-11 de la noche. En el conjunto del país, mañana tiempo cambiante según qué parte. Por ejemplo, chubascos intensos y alguna tormenta durante la tarde hacia el oeste, en Galicia, Extremadura, oeste de Castilla y León, así como en Asturias. En el resto del país, más sol que nubes, pero con nubes abundantes con el paso de las horas en el Mediterráneo, que apenas dejarán precipitaciones. Temperaturas parecidas a las de hoy, las más altas en la mitad este de la península, y cuidado porque mañana el viento en general soplará de moderado a fuerte.
Si los ciudadanos de Ceuta se sienten abandonados, angustiados, solos y tristes, es porque algo habremos hecho mal. Y eso hay que reconocerlo. Se lo ha reconocido personalmente ellos y lo reconozco en la sede de la soberanía popular, porque nadie es perfecto.
Bueno, pues es la ministra de Defensa, Margarita Robles, haciendo autocrítica de la gestión del gobierno en Ceuta. Lo ha dicho durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que ha confirmado que el CNI, que depende de su ministerio de Defensa, avisó al de Interior de que algo grave podía ocurrir. De hecho, la ministra ha desvelado que los servicios de inteligencia encontraron un día antes de la entrada masiva un grupo en redes sociales con 180.000 usuarios en el que se hacía un llamamiento a entrar en Ceuta aquel 31 de julio. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la ministra de Defensa incluso ha dado detalles protegidos, como que fueron 25 los agentes del CNI que informaron a Policía y Guardia Civil sobre la entrada masiva que se avecinaba en Ceuta. La información más valiosa la dieron un día antes.
El día 29, esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria precisamente para poder entrar a nado, aprovechando una fiesta que se daba en el país vecino.
Se sabía, por tanto, que había una convocatoria para entrar en Ceuta aprovechando el Día del Trono en Marruecos. Era el llamamiento que circulaba en grupos de WhatsApp y Facebook con más de 180.000 seguidores.
La información en esos días es eminentemente práctica, sobre itinerarios, equipos, adquisición de trajes de neopreno y aletas, así como instrucciones para acceder a Ceuta a nado.
Ya incluso desde el 9 de julio, según la ministra de Defensa, el CNI detectó que en Marruecos circulaban vídeos virales en los que varios migrantes desvelaban que habían entrado con éxito a Ceuta gracias a que no había ningún tipo de protección.
Lo digo claro, lo sucedido el pasado 30 de julio no puede volver a ocurrir.
Robles admite que de esta crisis aprenderán lecciones y sacarán consecuencias, pero reconoce que no se llegará a saber toda la verdad.
No nos engañemos. Hay muchas cuestiones que tardarán tiempo en saberse. Otras que incluso no llegaremos a conocer.
Como quien organizó esa invasión, en palabras de Robles, un ataque híbrido, dice, con actores interesados en desestabilizar nuestro país.
Pues minutos más tarde de que Robles dirigiera este dardo al Ministerio del Interior, Marlaska respondía desde la sala de prensa del Consejo de Ministros, insistiendo en su versión, defendiendo que su departamento no tenía la información de que algo así pudiera ocurrir.
Que ningún servicio de información, ningún otro servicio de información de países, amigos, ni cualquier otro grupo de investigación, de inteligencia, atisbó nada parecido.
Como no podía ser de otra forma, el Partido Popular ha metido el dedo en la llaga con esta contradicción entre Defensa e Interior y se pregunta quién de los dos ministros está mintiendo, cuál de los dos miente. Julia Molina, buenas tardes.
Buenas tardes. El PP ha intentado desde el inicio de la comisión evidenciar una brecha en el gobierno. La portavoz Esther Muñoz ahondaba en el perfil propio que ha mantenido Robles estas semanas.
Los que la conocen saben que usted está incómoda y hoy aquí ha dejado algunas explicaciones veladas que yo le voy a pedir que sea más explícita.
Lo que pide el PP es que el gobierno aclare qué sabían antes de la llegada de miles de personas a Ceuta, si el CNI avisó, como ha sostenido hoy la ministra de Defensa.
Mientras usted estaba aquí, el ministro del Interior estaba en una rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Le han preguntado si tenía información de los días previos de las agencias de servicios de inteligencia y ha vuelto a repetir que no. Es decir, que mientras usted estaba aquí diciendo que sí, Marlaska ha dicho, y cito textualmente, ningún servicio de información atisbó nada parecido. ¿Quién miente? ¿Quién miente? Porque los dos han dicho dos cosas contrarias a la vez.
Es la misma duda que han planteado otros grupos parlamentarios.
Aquesta contradicció pública entre dos ministeris clau com és Defensa y Interiores, inadmisible.
Junts sostiene que las contradicciones son inadmisibles y Bildu pide más información sobre los informes.
¿Cuál fue ese trabajo? ¿Cuáles fueron esos avisos? ¿Y entonces qué falló? Si tan claro estaba lo que venía, mayor es el error.
Varios grupos solicitan además que estas dudas se diriman en la Comisión de Secretos. La primera comparecencia de un ministro en el Congreso también ha servido a los socios habituales del Gobierno para criticar la respuesta ante la crisis.
Ustedes han estat lents. Diría que el presidente Sánchez no lo ha fet bé.
Esquerra los acusa de haber estado lentos y de no haber calibrado la magnitud y el PNV cree que Sánchez debería haber comparecido ya, mientras que Sumar se mantiene junto a su socio de gobierno, aunque ha acusado a Marruecos de haber intentado sacar tajada de esta crisis migratoria.
Pues ahora seguimos con Ceuta, pero es que son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias y acabamos de conocer una triste noticia. Jolene, Jolene, Jolene. Acabamos de conocer la muerte de Dolly Parton a la edad de 80 años, una de las reinas del country, cantante, compositora, productora, empresaria, jefa de cultura de la SER, Pepa Blanes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, considerada una de las mejores cantantes de la música country y una de las principales figuras artísticas de este género durante más de 5 décadas. La reina del country, como se le solía conocer, con su peculiar voz y ese estilo inconfundible. La verdad es que a lo largo de su carrera ha ganado los mayores premios de la industria, 7 Grammys, un Oscar honorífico. En fin, es increíble su legado. La intérprete de Jolene contaba que en los últimos años pues había tenido problemas relacionados con su sistema inmunitario. Ha estado ingresada varias veces y de hecho ha tenido que cancelar la presentación de una nueva atracción, Dollywood, este mes de agosto. Finalmente, y tal como acaba de anunciar ahora mismo su familia en redes, ha fallecido, como decías, a los 80 años.
Pues es la noticia que acabamos de conocer. Muere Dolly Parton a los 80 años. Gracias, Pepa.
Adiós.
Hasta ahora.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
Y volvemos a Ceuta porque mientras en Moncloa había la rueda de prensa de Marlaska que acabamos de escuchar, el gobierno también ahí ha declarado la situación de interés nacional en Ceuta y ha puesto en marcha el mando único para coordinar la crisis. Un mando único con el ministro Ángel Víctor Torres al frente. Guillermo Lerma, buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Política Territorial, que está ya en Ceuta y mañana tiene previsto volver a reunirse con el presidente de la ciudad autónoma para empezar a coordinar formalmente esas primeras decisiones, como la habilitación de nuevos espacios para acoger a los migrantes e intentar agilizar todo el proceso administrativo que tiene por delante el Ejecutivo. Una gestión compleja en la que hay que respetar las garantías y los derechos de los migrantes, ha dicho Ángel Víctor Torres, que no ha querido fijar hoy plazos concretos para lograr que la localidad vuelva a la normalidad.
La prioridad es la devolución de mayores y de menores, pero repito que hay que hacerlo siempre con el orden internacional, con el respeto a los derechos humanos y luego también respondiendo a lo que es fundamentalmente el derecho humanitario, ¿no?
El decreto por el que se aprueba la situación de interés y el mando único habla del 31 de diciembre como fecha tope de vigencia, aunque con la posibilidad de prorrogarlo más allá. La Moncloa intenta retomar la iniciativa política en la gestión de esta crisis con las comparecencias en el Congreso, la aprobación de medidas económicas y esa reforma de las leyes de asilo y protección de los migrantes. Una gestión que voces del Ejecutivo, más allá de Robles, asumen que es mejorable.
Pues el gobierno, o mejor dicho, el ala socialista del gobierno insiste en dejar al margen cualquier alusión a Marruecos. De hecho, insiste en calificarlo como un suizo fiable, pero desde ahí, desde Rabat, han vuelto a hacer alusión a Ceuta y a Melilla como ciudades ocupadas. Además, no lo ha dicho cualquiera. Lo ha dicho el ministro de Asuntos Religiosos en un acto, entre otros, con el rey Mohamed VI delante, Pablo Morán.
No es la primera apelación de Marruecos a Ceuta y Melilla, porque el pasado viernes el ministro de Justicia marroquí ya reivindicó el derecho histórico de su país sobre las ciudades autónomas y reclamó un mecanismo de diálogo con España, pero esta nueva referencia está cargada de simbolismo. Fue anoche, en una ceremonia de profundo sentido religioso, en honor al aniversario del nacimiento del profeta Mahoma, y en el Palacio Real de Rabat, en presencia del rey Mohamed VI, al que no se había visto en público desde el estallido de la crisis migratoria. Fue en ese contexto en el que el ministro marroquí de Asuntos Islámicos ensalzó la obra de eruditos musulmanes de origen ceutí en estos términos. Señaló que la obra de estos intelectuales sirvió para la movilización marroquí a favor de la liberación de las ciudades ocupadas en la costa atlántica. Así lo señaló este alto cargo marroquí, de máxima confianza del monarca alauita, que presidía la ceremonia junto al príncipe heredero y el jefe del Ejecutivo de Marruecos. Una nueva reivindicación que llega a pesar del rechazo inicial del gobierno de España, que ha reiterado este martes.
Pues no ha citado explícitamente a Marruecos, pero a la ministra Robles se lo ha entendido todo.
Que nadie siembre la menor duda. Ceuta y Melilla son España. Me han oído decir que no es que sean españolas, son españolísimas.
Pues desde ese sitio españolísimo, desde Ceuta, su presidente Juan Jesús Vivas insiste en pedirle al gobierno, también a Europa, que haga todo lo posible por solucionar la situación cuanto antes. Según él, Ceuta está ya al límite.
Porque si esto se prolonga, esta institución va a caer en bancarrota. Y no quiero exagerar los términos, no quiero ser alarmista, pero es que el 15% de incremento de la población que necesitan servicios y que están en una situación de absoluta precariedad, si a eso lo unimos el caso particular de los menores y la enorme exigencia del esfuerzo económico que hay que hacer al respecto, pone en evidencia que no es ninguna exageración. Se necesita salir de la UCI y se necesita también apoyar la capacidad de resistencia de nuestro pueblo.
Pues en estos menores que citaba ahora Vivas ha puesto el foco, en Hoy por Hoy, Lara Contreras, que es directiva de UNICEF. Ella ha dicho que los servicios para atender a niños, adolescentes, están desbordados y que por culpa de esto, la atención que reciben no es la adecuada.
Las cosas van muy poco a poco. Es verdad que la semana pasada, sobre todo en el caso de las niñas, se empezaron a afiliar y a buscar centros para garantizar su protección, pero los niños siguen siendo uno de los temas olvidados. Es verdad que se hablan ya de 2.600 niños y niñas en Ceuta, pero creemos que puede haber más niños, porque, repito, en las calles, en el polígono del Tarajal o incluso en la propia playa del Trampolín había niños que no se habían reconocido como niños.
Claro, cuesta que lleguen estos avances significativos. El jueves va a ser 4 semanas, se van a cumplir de esa entrada masiva de personas. Nicolás Castellano, ¿qué está fallando y cómo debería ser todo este proceso?
¿Qué tal? Buenas tardes. Con varios centenares de niñas todavía acogidas en esas instalaciones precarias de las asociaciones de vecinos desde el principio de la crisis, la ciudad autónoma acelera de manos de la policía para intentar filiar a la máxima cantidad posible y meterla ya en el sistema de protección. Se han habilitado varias naves, se han sacado a las niñas de los colegios y hoy, precisamente, como ha podido constatar la cadena SER, un grupo de estas niñas ha sido llevada a la comisaría del Tarajal, en la frontera, a la comisaría de la Policía Nacional, donde finalmente sí se las ha filiado. Una vez que se tienen los datos, pasan al registro de menores no acompañados del Ministerio del Interior y entonces sí se podría ya empezar con los trámites de posible traslado futuro a la península, aunque según fuentes técnicas este procedimiento todavía se va a prolongar muchas semanas a pesar del deseo de la ciudad autónoma y del Ministerio de Infancia de acelerar estos trámites. Recordemos que el plan que adelantó la cadena SER de sacar a 500 niñas y a los niños más pequeños, más vulnerables a la península, está totalmente en marcha y que hay algunas de las entidades que siguen manteniendo la disponibilidad para esas 500 plazas.
Pues preocupa también la situación sanitaria en Ceuta, aunque hoy el secretario de Estado, Javier Padilla, que anoche estuvo precisamente aquí en Hora 25, ha asegurado que están disminuyendo los casos de sarna y que no preocupa el número de enfermos por gastroenteritis. Marina Fernández.
Con la habilitación de espacios, la situación de los migrantes está mejorando.
Que los casos de sarna han disminuido en los últimos días y el brote principal de infección gastrointestinal relacionada con una infección por E. coli se ha controlado también y ahora mismo ya es casi residual.
Pero hay que avanzar en esa acogida, insiste Javier Padilla, que ha anunciado 2 nuevas medidas tras visitar Ceuta para aliviar la tensión del sistema sanitario. Un grupo de coordinación con las ONGs que dan asistencia sanitaria básica en los campamentos y más contratos para, entre otras cosas, dotar un dispositivo específico que alivie la carga en urgencias.
En el día de hoy hemos tenido noticia de que habilitábamos el procedimiento justamente para dotar de un dispositivo extra que consiga dar una asistencia previa a la entrada en urgencias que permita que no tengan que entrar en urgencias muchas de estas personas.
Porque son la mayoría jóvenes que acuden con cortes, heridas o traumatismos.
Y a unos días de que empiece el curso escolar, otro de los ministerios que se pone las pilas en Ceuta es el de Educación, que deberá gestionar esta situación excepcional también en colegios e institutos. Laura Gutiérrez.
Sí, así es. El Ministerio de Educación quiere conocer de primera mano cuáles son las necesidades más urgentes de la comunidad educativa a 15 días de que allí empiecen las clases el próximo 8 de septiembre. El secretario de Estado se va a desplazar hasta la ciudad autónoma. Mañana asistirá a la reunión de la Junta de Seguridad Local y el jueves al encuentro del Foro de la Educación de la ciudad, donde están representadas las familias, los docentes, los alumnos y la administración. Hay mucha preocupación por la vuelta a las aulas. Los sindicatos de la enseñanza avanzan ya que será imposible escolarizar a los cientos y cientos de menores no acompañados que siguen en Ceuta, como exige la ley. Trinidad Mejías es la presidenta de la Junta de Personal Docente.
Pues la escolarización en estos momentos de los menores no acompañados es algo impensable. No tiene posibilidad ahora mismo. Eso no se puede llevar a cabo.
Los docentes piden un refuerzo de la seguridad en los centros educativos. Así se lo van a trasladar al Ministerio.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
Y finalmente va a comparecer en la Asamblea de Madrid el consejero de Presidencia del Gobierno de Ayuso, en principio para dar explicaciones sobre la compra del ático de Chamberí. Miguel Ángel García, que es el máximo responsable de la empresa pública que adquirió el piso, pide explicarse a petición propia para tener así más control sobre cómo se desarrolla el debate. Pero lo cierto es que la oposición ya había solicitado esta comparecencia. Radio Madrid, Virginia Sarmiento.
Todavía no hay fecha, pero Miguel Ángel García informará ante el Pleno de la Asamblea sobre la gestión patrimonial de la empresa pública Planifica Madrid, que compró por 6 millones de euros el polémico ático que supuestamente iba a convertirse en una oficina para Ayuso, a pesar de ser un edificio residencial y que además Tras conocerse la operación, se puso en venta. La comparecencia será a petición propia y esto permite al gobierno de Ayuso cierto control sobre el debate, ya que el consejero será el primero y también el último en el turno de palabra y además podrá delimitar el objeto a tratar. Las explicaciones las vamos a escuchar como pronto el próximo 17 de septiembre, que es cuando tiene lugar el primer pleno ordinario del curso político en Madrid. Fuentes de la consejería insisten en que García ha dado ya todas las explicaciones y en que lo mismo hará en la Asamblea cuando la mesa lo decida.
Y esto que van a escuchar es una de las noticias más terribles del día. La Policía Nacional ha detenido en Mallorca a un entrenador de voleibol que está acusado de violar y de dejar embarazada a una menor de solo 15 años. Radio Mallorca, Mame Municio.
Los hechos se remontan al mes de junio, cuando el joven invitó a comer a su casa a la adolescente y a otra compañera del equipo a las que entrenaba desde hacía varias temporadas. Después de la comida, una de las menores se marchó y la víctima se quedó en la vivienda. Según denunció, el entrenador la encerró en un cuarto, le exigió que se desnudara y finalmente la violó, advirtiéndole después que no desvelara lo sucedido. Después, el arrestado siguió hablando a la víctima a través de las redes sociales, pero la menor le bloqueó para que no pudieran retomar el contacto. Una familiar de la niña se extrañó de su cambio de comportamiento y cuando semanas después empezó a encontrarse mal, la acompañó a un centro hospitalario de Palma, donde se pudo confirmar que estaba embarazada. Tras la denuncia de la joven, se pudo identificar al agresor, que ha quedado en libertad con una orden de alejamiento.
Y esta noche, en Hora 25, vamos a hacer un retrato de la situación que atraviesa Cuba. Les queremos ofrecer una panorámica detallada del momento que atraviesa el país, golpeado económicamente, entre otras cosas, por el bloqueo que Trump ha impuesto a la isla. Nos hace un pequeño avance de lo que escucharemos después, Victoria García.
Este fin de semana, Cuba ha estado sin luz desde medianoche del domingo hasta lunes a media tarde, un día y medio completo sin suministro eléctrico. En muchos lugares de la capital, una avería también ha dejado sin gas a tres cuartas partes de La Habana.
A nosotros nos quitaron la corriente y son las santas horas y todavía no ha llegado la corriente, sino que también el gas. O sea, es un estrés vivir en Cuba, que mira.
Años de carestía, de precariedad, de necesidad que los cubanos dicen no soportar más, porque incluso la comunidad internacional, que antes se preocupaba por ellos, ahora tiene otros puntos de mira.
¿Cómo sobreviven los cubanos a apagones de más de 24 horas? Y la respuesta es bastante complicada, porque ni los cubanos que aún quedamos acá en Cuba sabemos cómo logramos sobrevivir.
Y Trump anunciando nuevas sanciones contra el régimen de La Habana, que se afana en aprobar reformas que no llevan a nada.
A ver, de vez en cuando hay días que dejo almorzar. No, de comer no tanto, pero almorzar sí.
Oh, lo más difícil que se vive aquí el día a día, el cubano, es el problema de la alimentación. Está muy difícil el tema de la alimentación, los productos están muy caros.
Un pan es lo que me toca a mí. Un pan a hoy.
Sin turismo europeo, sin gasolina, sin comida, sin clases, sin sanidad, Cuba ha vuelto a tocar fondo, aunque siempre queda un resquicio.
Hora 25, con Pablo Tallón.
Y en Portugal cada vez se está haciendo más grande un escándalo policial en una comisaría de Lisboa. Hay varios agentes implicados en casos de torturas. De hecho, la jueza que lo investiga ha ampliado el plazo porque el número de agentes implicados es mayor del que se esperaba cuando estalló el caso. Portugal, Brais Suárez.
Así es, la jueza de instrucción declara el caso de especial complejidad y concede medio año más a la fiscalía para continuar con la investigación de episodios graves de violencia en la céntrica comisaría do Rato en Lisboa, ya que se sospecha que el número de agentes implicados es muy superior al que se había estimado. En total, ya hay 23 policías imputados por violación, tortura, ofensa a la integridad física y abuso de poder. Y con la decisión de hoy, los 11 agentes que ya están en prisión preventiva podrán seguir retenidos. El caso estalló el año pasado cuando se revelaron vídeos de cómo los agentes torturaban y violaban a personas en condiciones de vulnerabilidad, como toxicómanos y sin techo, la mayoría extranjeros que habían sido detenidos en la calle. Las imágenes habían sido compartidas en grupos de WhatsApp de hasta 70 miembros. Las víctimas confirmadas suben de 13 a 15 y la acusación habla de violencia pura y gratuita contra quien era manifiestamente incapaz de ofrecer resistencia o recurrir eficazmente a la tutela del Estado.
Y de vuelta a España, concretamente en Valencia, la Policía Nacional y la Europol han detenido a un fugitivo reclamado por Alemania por haber presuntamente intentado asesinar a un hombre con una ametralladora. Radio Valencia, José Biblasco.
El fugitivo, que planificó el asesinato junto con otros tres cómplices, disparó con una metralleta a la víctima en repetidas ocasiones, que la dejaron gravemente herida y con secuelas, pero logrando sobrevivir gracias a la rápida intervención de los servicios sanitarios.
¡Policía!
y este es el momento en el que agentes de la Policía Nacional le detenían en un domicilio de Valencia. Se han realizado además entradas y registros en dos viviendas donde permanecía oculto y en las que se han intervenido tres armas de fuego cortas con munición y preparadas también para disparar, así como dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.
Y en Málaga, atención a esto, la temperatura del mar ha pasado de 29 grados hace una semana a menos de 16 grados hoy, es decir, 13 grados menos. Hace 7 días el mar rozaba el récord histórico de agua más caliente y hoy ha batido el del agua más fría en un mes de agosto. Jesús Sánchez nos cuenta qué ha pasado.
Según la boya del puerto de Málaga, el anterior mínimo era de 16,3 grados. Se alcanzó en agosto de 2014, hace ahora 12 años. El dato de ahora sorprende todavía más por el contraste, y es que hace apenas una semana, el pasado 18 de agosto, el agua de la bahía malagueña estaba rozando los 29 grados, a apenas unas décimas del récord de calor para un mes de agosto. En 7 días, la temperatura ha caído 13 grados. Se ha pasado de rozar un récord de calor a establecer el récord de frío. Los expertos aquí ya advierten que estos cambios bruscos de temperatura en el agua del mar está dentro de cierta normalidad. Con todo, advierten que es necesario analizar con más detalle estos registros para poder realizar una valoración más profunda. En principio, no creen que esto pueda afectar a la materia viva en la bahía de Málaga.
Venga, y acabamos con un viaje en el tiempo. En Mérida, un nuevo musical de pop electrónico va a arreglar un error histórico cometido durante siglos con las musas del Olimpo. Resulta que fueron ellas 9 quienes realmente liberaron a la humanidad. Y ahora, con la cantante Anja a la cabeza, van a revisitar su pasado, imaginando un futuro distinto. Nos lo cuenta Raquel García.
¿Puede el arte salvarnos de una existencia deshumanizada? Fueron las 9 musas las que liberaron a la humanidad del dominio de los dioses, entregándoles el logos, la razón. Una revolución que, sin embargo, terminó creando un mundo gobernado por el dinero, por la tecnología y el poder sin alma. En esta nueva versión del mito clásico, en la que se mezcla el humor, la ironía y los grandes números musicales, son las 9 musas las que imaginan un mundo mejor.
Es una obra musical de comedia y va de 9 mujeres que son las musas del arte y que vienen a enseñarnos a devolver un poco la realidad del arte a hoy en día, porque está la cosa con la IA, con las redes, con como que el arte parece muy fácil, pero en el teatro siempre va a permanecer.
Es Angie Fernández, conocida por Física y Química, una de las protagonistas de esta revisión que no pretende eliminar la razón, sino reconciliarla con el arte, el cuerpo y la emoción.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.